Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Salir de los grandes lenguajes publicitarios y adentrarse en los territorios. Esa parece, de alguna manera, ser la meta o al menos un requisito fundamental del caminar. Salir entonces de esta gran propaganda que significa Vaca Muerta como boom energético de nuestro país y llegar, por ejemplo, a Neuquén y comprender y ver y tocar lo que significan la extensión vastísima de Villas Miseria, supuestamente en el lugar más rico de nuestro país. Después conectar con Allen y lo que significan esos perales enfermos de muerte, directamente contaminados con los grandes desechos que tiene la fractura hidráulica, esta forma particular de llamar al despojo. Después pasar por Roca, por Fisque, y comprender que las comunidades se organizan y tratan de generar otras realidades, y lo mismo en la costa, en las grutas, a pesar de los pesares, a pesar de un oleoducto directamente conectado con Vaca Muerta, con Neuquén, y también comprender el proyecto de un barco que promete liquefacción, pero nuevamente la red de comunidades costeras que trata de organizarse y que trata de pensar otro vínculo con el mar. Pasar por San Antonio Oeste, comprender lo que significó una historia reciente dramática de nuestro país y los desechos terribles de una promesa de plomo que todavía está no solo en las calles, no solo en los basurales, sino también está ni más ni menos que en el cuerpo de varios y varias de los pobladores de San Antonio y de nuestro país, para llegar finalmente a Viedma. Y en Viedma, reencontrarse con un montón de compañeros y compañeras, colectivos, pueblos originarios, personas que se dirigen hacia la agroecología, personas de la ciencia, comunidades, colectivos, que básicamente se están preguntando cómo, hacia dónde caminar, hacia dónde ir y hacia dónde y cómo organizarse. Va este programa, entonces, después de la deriva, Río Negro, y ahí nos recibieron. Ahí abrazamos, ahí caminamos. Bienvenidos a este programa de Después de la Deriva.
Después de la Deriva.
Bueno, tenemos la hermosa oportunidad de conversar con tres grandes compañeras, compañeros aquí en Viedma. Por un lado, Néstor, de la multisectorial Comarca Marítima, Viedma, Patagones y el Cóndor. Por el otro lado, la querida Delfi, ambientóloga del colectivo Agroecológica y becaria de CONICET. Y finalmente, Banda, que es del colectivo Agroecológico, Comunidad de Consumo Alimenta, docente de Ciencias Políticas y extensionista de la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, la primera pregunta, y esperando no habiéndome equivocado en la presentación, es... ¿Cómo están viviendo la situación personal y regional aquí en Río Negro y en Viedma? No sé quién quiere arrancar. Señalan a Banda.
Yo lo señalo a Héctor y Héctor me señala a mí. A nivel provincial estamos en un momento muy complicado que es también a nivel regional patagónico y obviamente también a nivel nacional. El tema de la aprobación del RIGI marca un viraje de profundización de los extractivismos muy voraz, muy feroz, pero que en realidad era un proceso que ya se venía dando en gobiernos anteriores y provinciales también, en donde se está haciendo todo un armado de leyes, tanto con la modificación de la ley de tierras, antes, ¿no? Ya 2000, 2011, derogación de la ley anticianuro. 2011, intentos de modificación de la ley de tierras reiterados que hemos podido parar. Finalmente, el año pasado, a fin del año, como siempre todos los diciembres, nos dan unos hermosos regalos de Navidad, que fueron la modificación de la ley de tierras, finalmente lograron aprobarla, la modificación del código minero y la modificación de la comisión que controla el tema de las explotaciones mineras en la provincia. Así que hay todo un armado que da vía libre prácticamente al avance de los extractivismos en la provincia. El gobernador plantea además explícitamente que esta es una provincia que quiere ser una provincia minera, digamos, que es cuyo proyecto, digamos, gubernamental es que sea una provincia minera. Y bueno, y está avanzando en esos procesos. Lo último fue la modificación de la ley por el consentimiento libre e informado de las comunidades mapuches en espacios donde van a ser proyectos extractivistas. La ha modificado de tal manera de que no sea ni consulta ni libre e informada, que no lo era tampoco demasiado, pero digamos si había algún resabio de posibilidad de participar en esas decisiones, la han borrado.
Néstor Delfi, ¿quién sigue?
Ahí
pasa
Delfi. Bueno, Banda ya hizo un buen panorama de la situación que tenemos acá en esta región. Quizás agregar algunas experiencias o cómo nos toca directamente la cuestión del avance de la cebolla convencional acá en nuestro valle irrigado. En los últimos años ha sido realmente muy fuerte cómo empiezan a alquilar chacras a precios muy, muy elevados, porque claro, es un tipo de producción que deja un margen económico que permite pagar unas rentas de la tierra muy, muy altas, lo cual hace que sea inaccesible el acceso a la tierra para los productores hortícolas familiares, que son los que alimentan a la comarca, y no solo a la comarca, sino también a la región, ¿no? Y bueno, esta producción se ve muy, muy afectada. Nosotros hace varios años ya que venimos haciendo un recorrido en la producción agroecológica de estas hortalizas, venimos trabajando en grupo. Bueno, y otra cosa que nos afecta también es el desguace un poco de los programas nacionales que estaban, entre ellos, bueno, Pro Huerta y Cambio Rural, que eran dos herramientas que nosotros usábamos mucho para todo este camino que veníamos transitando dentro de la agroecología. Y bueno, con la baja de estos dos programas, la verdad es que claramente la producción hortícola agroecológica se vio muy afectada, ¿no? Nosotros veníamos también haciendo todo un trabajo con biopreparados y avanzando un poco con todo ese intercambio de conocimientos y avanzando en este tipo de producciones, pero bueno, la verdad es que se complica con estas políticas públicas que no apoyan para nada este camino que veníamos haciendo con tanto esfuerzo. Y bueno, y el avance de la cebolla no solo tiene consecuencias en cuanto al acceso de la tierra, sino también al acceso al agua, como decía Banda, porque bueno, la cebolla es muy demandante de agua en un periodo muy crítico para las hortalizas también, y también para los frutos secos, otro tipo de producciones regionales. Y no solo eso, sino también bueno, el fuerte uso de agroquímicos de esta producción. Si bien la cebolla no es transgénica, se hace con un paquete tecnológico que requiere de muchos agroquímicos, agroquímicos muy fuertes también, herbicidas, insecticidas, es un paquete con alta carga de agrotóxicos. Y bueno, también tiene consecuencias sociales muy fuertes porque bueno, esto trae un tipo de trabajo que la verdad no es un trabajo del cual podemos decir qué bueno, qué fuente de trabajo que trae la cebolla, sino Lamentablemente el trabajo que trae es un trabajo golondrina, precarizado. Sabemos de menores de edad, de situaciones de extrema vulnerabilidad de las personas que vienen a trabajar en la cebolla, y eso trae problemas sociales muy, muy graves, sobre todo bueno, en los barrios de Viedma, en San Javier y en distintos poblados de acá, de este territorio. Entonces, bueno, contarles quizás un poco eso, que seguimos avanzando con el colectivo agroecológico, pese a todas estas complicaciones, y que, bueno, lógicamente estas políticas o esta falta de políticas, o como quieran mencionarlo, nos afectan directamente.
Bueno, en mi caso, como bien me presentaste, yo soy integrante de la multisectorial Comarca Marítima. Bueno, esta organización surge más que nada por la amenaza de la construcción de un oleoducto que viene desde Vaca Muerta hasta Punta Colorada, y la construcción de un puerto petrolero en el Golfo San Matías. Bueno, nuestra lucha es exclusiva, nació exclusivamente en función de estos objetivos de tratar de lograr que no se construyan estas dos cosas grandes. Pero bueno, nos encontramos con que, bueno, todo es transversal, todo se une. Todas las luchas que hagamos, todas tienen que ver con todo, y más con, bueno, ya sabemos, con estas políticas que quieren implementar desde los distintos gobiernos, tanto nacional como provincial. Y bueno, nos encontramos con que, bueno, también hemos participado también de la lucha por el territorio, en el caso de NOA Calcatreu, que es una mina de oro y plata que se quiere instalar en la localidad de Ingeniero Jacobacci. Y bueno, ahí hemos participado también de manera activa, inclusive participando de la audiencia pública que convocó el gobierno. Y bueno, pero bueno, también nos damos cuenta que en estos momentos una lucha que nos une a todos y que nos va a unir mucho más en el futuro es la lucha por el agua. Y que esa lucha hay que irla trabajando, y que bueno, en nuestro trabajo cotidiano, que es difundir todo esto que quieren hacer con nosotros y con nuestro ambiente, poder empezar a interactuar con la población de manera tal de que por lo menos esté informada de qué es lo que quieren hacer. Nosotros lo que vemos en estos momentos es que hay mucha desinformación, no se llega a la población en general, y bueno, nuestro trabajo es muy arduo en ese sentido, porque bueno, siempre estamos continuamente tratando de llegar, de llevar bueno, nuestra palabra y tratando de que, bueno, que la gente entienda que todos estos proyectos que se quieren hacer son destructivos para nuestro lugar y nos van a dejar un futuro muy calamitoso, ¿no?
Árboles crecen en el balcón, se las arreglan aunque no soy habilidosa con el jardín, la vida sigue. Árboles crecen en el balcón, se las arreglan aunque no soy habilidosa con el jardín, la vida sigue. No puedo ser hoy lo que no soy.
Thank you.
pues árbol vas a crecer. No le des vuelta de caracol a la manija, la decepción.
Micaela Basadoni le canta a los árboles en este capítulo 352 de Después de la Deriva, que continúa con la entrevista de Guille Folguera.
Bueno, seguimos aquí en Después de la Deriva, hablando con tres compañeras, compañeros aquí de Viedma, con Banda, con Delphi, con Néstor. La segunda pregunta, y la conecto con algunas cuestiones que hablábamos fuera de programa, tiene que ver, por un lado, por qué la actividad de hoy, por la tarde, se realizará en la universidad, y de alguna manera, ¿qué diagnóstico hay respecto a cómo juega la universidad a gran parte de lo que hablábamos en estos proyectos extractivistas? ¿Qué rol está jugando? Y también algunas cuestiones que veníamos hablando, sobre todo con Banda, más allá de las resistencias, cómo enhebrar nuevas realidades, ¿no? ¿Qué horizontes nuevos se abren en un contexto en donde tampoco es tan fácil de imaginar otros mundos, pero vaya si los colectivos lo están intentando. Así que no sé quién quiera arrancar, tomando como quieran esta dupla de preguntas realizadas.
Bueno, vamos primero por la de la universidad. En realidad hiciste un par de preguntas ahí dentro. Lo hacemos porque, bueno, esto está en el marco del plan de lucha por defensa de la universidad pública, y también agregamos, bueno, gratuita, obviamente, y de calidad, y también creo que es parte de la disputa por una universidad que haga una ciencia digna, ¿no? Una ciencia comprometida con los pueblos y no con las grandes corporaciones. Y como todo espacio institucional, no sé si todos, pero algunos, es un lugar donde hay, no es homogéneo, por lo menos la Universidad del Comahue. Cada universidad tiene sus características, pero en la Universidad del Comahue, si bien hay toda una línea que apoya muchísimo, sobre todo la extracción de petróleo, hay, digamos, tecnicaturas sobre trabajo relacionado con el petróleo, no me acuerdo el nombre, pero bueno.
Servicios
a terceros, reciben mucho dinero de las petroleras. Acá el CURSAS, que es el Centro Universitario Regional Zona Atlántica y Sur, ha tenido históricamente otro recorrido de mucha amplitud a los debates sobre estos temas particularmente. Históricamente no hubo en algún momento una posibilidad de recibir a nivel universidad dinero de la lumbrera, y se ha dicho que no, en el CURSAS no se ha aceptado. El CURSAS muchas veces se ha expedido explícitamente en contra de diversos proyectos extractivistas, y en ese sentido la verdad que es un espacio amplio, por lo menos es mi experiencia, en donde hay lugar para el debate y hay lugar para lo que debe ser la universidad pública.
Bueno, sí, a mí también me parece importante, como mencionaba Banda, en el contexto de este plan de lucha que están teniendo las universidades nacionales en este momento, es importante habitar estos espacios con este tipo de actividades y sobre todo cuestionarnos realmente de qué hablamos cuando decimos, bueno, universidad pública, gratuita y de calidad, porque en muchas universidades, en muchas facultades, pasa como este financiamiento encubierto que lleva a que las investigaciones de las universidades o de distintas instituciones que se dedican a la investigación orienten estos recursos humanos y todos estos recursos a intereses que no están directamente vinculados con el bienestar del pueblo, de la sociedad. Entonces, por eso nos parece importante llevar estas actividades o estas posturas a las universidades nacionales, porque tenemos la convicción de que defender el territorio tiene que formar parte de la agenda de las universidades públicas. Por eso defendemos las universidades.
Sí, bueno, yo quería, les voy a agregar una pálida. Sí. En estos momentos la universidad le dieron la tarea de hacer el estudio de impacto ambiental de lo que va a ser el oleoducto.
Sí, la de Río Negro.
La del Comahue. Por eso les digo, les traigo una pálida, porque eso ya fue publicado y todo. Es más, tengo entendido que creo que en Neuquén hubo una presentación de una agrupación para el rechazo al RIGI, y la cual fracasó esa presentación, porque desde la universidad se votó a favor del proyecto del RIGI. Entonces, también hay que decir eso porque, bueno, es lo que nos va a pasar a futuro. Y esto de que le hayan encargado el tema del estudio del impacto ambiental por el tema del oleoducto es bastante grave. Y lo que más nos ha preocupado, que en esta presentación que se hizo para que, bueno, se rechazara el RIGI en la provincia, los mismos chicos, hubo creo que dos agrupaciones de centro de estudiantes que directamente se abstuvieron cuando tendrían que haber votado a favor de este proyecto presentado por los mismos compañeros. O sea que esto sí es preocupante. Y hay que decirlo porque es la realidad que se nos viene. O sea, con esto de las falsas promesas y de que va a haber un progreso y un futuro prometedor, que esté involucrada la Universidad del Comahue, es un indicio que preocupante, digamos.
Sí, igual la del Comahue de Neuquén, yo por eso diferenciaba también entre distintas, no poniendo la de acá como, pero la del Comahue, digamos, la zona Neuquén, tiene una trayectoria de apoyo al petróleo y de armado, tanto de servicios a terceros como de tecnicaturas en petróleo, ya hace un montón. O sea que por eso que quizás también está medio fragmentada, lo cual no quiere decir que no pueda pasar acá también, ¿no? Yo diferenciaba un poco las zonas, porque viste que tiene muchos asentamientos distintos. La Universidad del Comahue tiene varios asentamientos y cada asentamiento tiene su característica, ¿no? Pero también tampoco es casualidad, quizás siguiendo tu línea, que ahora hayan puesto los nodos en la línea sur cuando se está avanzando con la minería, ¿no? Entonces, claro. Y esos nodos dependen del CURSAS, son de nuestro centro regional.
Después de la deriva. Después de la deriva.
Bueno, entramos a la última parte del intercambio con Delphi, con Néstor y con Banda. Y la última pregunta, como no podía faltar y que de alguna manera ya fue anticipada en la tanda anterior, es: ¿y entonces qué? ¿No? ¿Cómo seguimos? ¿Y cómo seguimos en términos de resistencia y cómo seguimos en términos de armado y generación y germinado de otras realidades? Y Banda ahí está como ansiosa por responder.
Me parece la pregunta clave. Obviamente que no hay una respuesta acabada, pero bueno, particularmente
lo rico de nuestra experiencia acá con Delphi y bueno, con Néstor también, porque es un comensal de la Feria Agroecológica, el recorrido que estuvimos haciendo, que realmente partimos de ningún grupo, es algo que creamos, no de la nada, porque había nunca nada es de la nada, pero en 2017 no existía ningún grupo que hacía agroecología acá en la comarca. Y nosotros, con nuestras ideas, con nuestra tarea, con nuestro tiempo, con nuestro amor y con nuestra energía, creamos algo que ahora tiene un impacto en la localidad, que es el Colectivo Agroecológico del Río Negro, donde nos unimos consumidoras, agricultoras, agricultores, elaboradores, y bueno, con el apoyo de algunas instituciones. Y creamos algo realmente que hace una marca, hace una diferencia. Hay alimentos sanos, de lo mejor que podemos tener en este contexto, eso también lo aclaramos, ¿no? Agroecológicos o en transición agroecológica. Hay una feria que es un espacio cultural, además de intercambio directo entre consumidoras y consumidores. Es un espacio donde la gente va y se pone contenta. Nos sentimos contentos de estar ahí, se circula otra energía. Es un espacio abierto a debates políticos, a expresiones artísticas, a intercambios de alimentos, a intercambios de diferentes productos para el bienestar. Y estamos trabajando también sobre la semilla, el cuidado de nuestra propia semilla, el cuidado de la semilla como aquello necesario, absolutamente necesario para la vida. Y bueno, y estamos creciendo en ese cuidado, estamos empezando a trabajar con huerteras, huerteros, y además estamos cuidando unas semillas que vienen siendo trabajadas, criadas, dicen en el norte, por mucho tiempo acá. Estamos empezando a trabajar con escuelas para que se integren en ese espacio. Delphi, las productoras están trabajando con los biopreparados, mejorando el suelo. Bueno, es un proyecto y como dice Giraldo, que es un mexicano, es una posibilidad de una matriz civilizatoria diferente. La agroecología no es solo producir sin agrotóxicos, es otra forma de vinculación entre las personas, entre todos los seres, en el tiempo, porque podemos imaginar un futuro si avanzamos con la agroecología, mientras que de otras maneras es difícil visualizar un futuro. Entonces, bueno, a mí me parece que ahora el desafío es articularnos las luchas de defensa y las luchas de construcción, y que sea una sola cosa, que la defensa es necesaria, pero porque estamos construyendo colectivamente en el territorio, en el lugar, otros proyectos reales, concretos, aquí y ahora, transformando las formas de vivir reales y concretas.
Muy completo todo lo que comenta Banda. Es verdad que bueno, hoy en día construir colectivamente es complejo, es un desafío, pero bueno, a mí personalmente lo que siempre digo, de una pregunta que me hacen mucho, es ¿por qué le dedico tanto tiempo y tanta energía a todas las cosas que hacemos con el colectivo? Y la verdad es que mi respuesta es porque me molestan las injusticias. O sea, a mí me incomoda el mundo en el que vivo, y yo me siento feliz, como que estoy haciendo algo positivo, intentando hacer cosas diferentes a las que nos imponen. Y el colectivo agroecológico sale un poco de eso, como de intentar algo diferente. A veces funciona, a veces no. Lo ajustamos, vamos para adelante, vamos para atrás, volvemos, seguimos, pero avanzamos. Y me parece muy, muy importante sentirnos acompañados y también sentir que tenemos pequeños logros muy concretos, como decía Banda. Realmente tenemos un impacto muy positivo, muy, muy claro a nivel regional, y creo que aferrarse a eso es muy importante también, como a los logros que tenemos a partir de la lucha colectiva es importante. Nosotras desde el colectivo logramos, como decimos, meternos en las cocinas de los hogares y cambiar la alimentación de muchas familias. Creo que ese es un logro muy, muy importante, y además, a su vez, mejorar la,
la calidad de vida de las familias agricultoras, realmente no son cosas menores para nada. Y bueno, y nos aferramos un poco a eso para seguir poniéndole onda.
Néstor, ¿cómo cierre?
Bueno, yo doy fe de que el espacio agroecológico es muy contenedor y es muy especial también. Nosotros como multisectorial siempre recurrimos a ese espacio porque nosotros entendemos que toda esta lucha es una lucha transversal y que nos toca a todos. O sea, si hay problemas con el agua, va a tocar la agroecología, me va a tocar a mí como vecino, a todo el mundo. Entonces tenemos que tratar de juntarnos y saber que, bueno, que la única lucha que nos queda es la lucha colectiva, y debemos apostar a eso fuertemente, y más en estos momentos de tanto dolor para muchas familias por lo que están viviendo, y bueno, y tratar de salir adelante, y creo que se van a lograr cosas muy positivas. Yo creo que hoy el gobierno sabe que no va a ser tan fácil, porque en un momento salió con un discurso diciendo que había licencia social para todos estos proyectos extractivistas, y hoy ya la sociedad le está diciendo que no. Y se lo está diciendo de distintas formas, aunque no lo quiera entender, pero él ya sabe que no va a ser nada fácil llevar adelante sus proyectos. Así que, bueno, nosotros desde acá de Viedma abrazamos a todos aquellos compañeros que están en la lucha cotidiana en defensa de nuestros bienes comunes y de buscar un buen vivir para todos. Así que, bueno, un gran abrazo y, bueno, a seguir luchando, porque vamos a triunfar. La victoria va a llegar, seguramente. Y hay una consigna que nosotros tenemos como multisectorial, comarca marítima, que es: este es nuestro lugar y lo vamos a defender.
Sin alas, sin bastón, pude contemplarlo en palabras con temor por encima del fuego. A la cruz por encima del fuego. Hola, estoy acá donde nacen tus miedos. Cruje lo que ya no está. Pensabas más que en sufrir por encima del fuego. Claramente pude ver las cenizas del sur. Una vez, solo una vez más, me refugio tranquilo. Cenizas del sur.
El rumor patagónico que Lisandro Aristimuño regala por encima del fuego nos introduce en el último tramo de este capítulo 352 de Después de la Deriva, con Guillermo Folguera entrevistando a compas de San Antonio Oeste y empujándonos despacito pero despiertos hacia el final de esta emisión, de una nueva entrega de este espacio que sostenemos colectivamente con Ana Carolina Strongoli, con Paula Blois, con Natalia Concina, con Tomás Batista. Mi nombre es Sergio Arbolella, ya lo nombramos a Guille Folguera, que ha hecho las entrevistas de esta noche, y nos vamos a escuchar a compas de San Antonio Oeste. Esto es Después de la Deriva.
Bueno, mi nombre es Roxana Rocatagliata, yo soy vecina de la localidad de San Antonio Oeste y desde hace mucho tiempo estoy de algún modo militando las causas ambientales desde la multisectorial por la problemática del plomo. El tema del plomo en San Antonio tiene que ver con la actividad minera pretérita que dejó luego de muchos años unas pilas de escorias que tienen metales pesados, varios metales donde prevalece el plomo. La explotación de la mina Gonzalito quebró en la década del 80 y eso, digamos, la empresa se fue y nos dejó la basura en lo que antes era la puerta del pueblo, es decir, parecía que estaba alejada de la localidad, y luego la población fue creciendo, se fue expandiendo, y hoy, quedó, digamos, la fundición había quedado en el medio del pueblo. La multisectorial se formó en el año 2005, si bien Fundación INALAF, que viene trabajando esto desde la década del 90, son muchos años de trabajo en esto. La multisectorial se formó, decía, como una multisectorial multiactoral frente al cuando aparece, digamos, que a través de un estudio de licenciatura de biología, una licenciada hace una tesis de licenciatura sobre el impacto que los metales pesados, el plomo específicamente, tienen en los tejidos blandos de los mejillines de la Bahía de San Antonio. Entonces eso demuestra que los mejillines estaban contaminados con metales pesados. En esa presentación de tesis, todos nos preguntamos, bueno, si los mejillines tienen estos efectos, ¿qué efectos esto genera en la salud de la población? Ahí, de algún modo, se empezó a motorizar una multisectorial multiactoral de gestión asociada para tratar de ver qué impacto había en la salud y cómo resolver el problema. Se logra un crédito del BID, en ese momento eran 4 millones de pesos, para empezar a pensar en esa remediación de esos metales pesados. Digamos, intervienen muchos organismos, la Universidad de Buenos Aires hace un estudio del impacto sobre la salud, se hacen, digamos, análisis de sangre aleatorios en los niños de la localidad. En esa época eran hasta 7 años, eran niños en edad escolar. Este estudio demostró que un gran porcentaje de las infancias estaban tenían plomo en sangre. En ese momento me parece que era alrededor de un 67%, Patri, 67% más o menos.
Presentaba más de 5 microgramos por decilitro, que es actualmente el valor que se toma como referencia. Una pequeña acotación en tema de crédito para la remediación: se inscribió dentro de lo que fue un gran crédito que tramitó la Nación para la remediación de pasivos ambientales mineros y otras actividades mineras en Argentina, y para San Antonio se afectaron 4 millones de dólares. Exacto. Lo que pasa es que en ese momento se parecían bastante a 4 millones de pesos, pero siempre fueron 4 millones de dólares. Y bueno, esta ratificación de lo que era el impacto de estas escorias y los suelos contaminados alrededor generó una alerta muy grande, una alarma muy fuerte en la población, y entonces finalmente, quienes veníamos diciendo con esto hay problema, con esto hay problema, encontramos el eco en muchas otras organizaciones que tuvieron que, digamos, hacerse cargo de lo que estaba pasando en el sentido de accionar a favor, ¿no? Te devuelvo el micrófono.
Sí, Rocha. A ver, pensemos juntas. digamos, el plomo, a partir de distintos estudios a la salud que se hicieron, empezamos a darnos cuenta de que el plomo genera graves efectos en la salud de la población y fundamentalmente en la salud de los niños, que son los que tienen ese hábito del pica-pica y de estar permanentemente en esos años no había asfalto, bueno, ahora tampoco lo hay en muchos barrios, entonces el plomo se dispersa básicamente por el viento, los vientos predominantes del oeste. Entonces, bueno, se demostró que gran parte de la población estaba contaminada con metales pesados, generando, digamos, el plomo afecta fuertemente la salud, básicamente, bueno, problemas de anemia y problemas varios, pero lo que más nos preocupa es ese pequeño y imperceptible corrimiento en la inteligencia de las personas, que si uno puede tener el 100% de inteligencia o de capacidades cognitivas, este monstruo, decíamos siempre, lento y silencioso, afecta la capacidad cognitiva de las personas, levemente, pero las afecta. Entonces, con el paso del tiempo, esta contaminación ambiental crónica genera unos efectos en la salud de la población que también se traducen en violencia social, problemáticas de todo tipo, que asociadas a un contexto adverso de pobreza, de exclusión, generan un combo bastante peligroso, ¿no? Bueno, el proceso fue muy, muy largo, con luego que aparece ese dinero para la remediación empezaron los reales problemas, con empresas truchas, con licitaciones mal hechas, con audiencias públicas fallidas. El problema también había sido cuál era la celda de disposición, a dónde, cuál era el método para, digamos, para confinar esos metales pesados definitivamente. Bueno, y ahí Patri les puede contar mejor esos métodos de confinamiento.
Bueno, mi nombre es Patricia Lionch, formo parte de la multisectorial por la problemática del plomo, antes de la Fundación Nalafken, por eso es que tengo este tema en la agenda desde hace mucho tiempo, y durante la obra de remediación que contaba Roxy, yo fui nombrada como representante de la multisectorial y de la comunidad para auditar los procesos de ejecución de esta obra, que fue realmente muy problemática. Tuvo dos empresas, porque la primera claramente fue, digamos, fue mal encarada, fue mal entregada la obra, fue mal licitada y fue mal ejecutada la primera parte de la obra. Cuando se detectaron actos fallidos, horribles, en términos de asegurar que el suelo era impermeable cuando no lo era, hacer una celda más chica que la que se esperaba, etc., se volvió a llamar a licitación. El Estado Nacional dio de baja a esta empresa, volvió a llamar a licitación, empezó la obra con otra empresa, que un año y medio más tarde había consumido el total del presupuesto asignado a la obra y no se había remediado más que una pila, un poco de la otra, y quedaban dos pilas más en el sector, digamos, de los depósitos grandes, para hacerlo de una manera más comprensible. Estos depósitos grandes estaban relativamente afuera del pueblo cuando la geotécnica los iba disponiendo, pero ahora quedaron rodeados de personas. Y por otro lado quedaron sin remediar calles y veredas en dos manzanas urbanas muy, muy céntricas, baricéntricas en la localidad, con un montón de gente viviendo al lado. Así que bueno, eso generó que tuviéramos que iniciar acciones legales. Esas acciones legales se encararon desde el del Juzgado Federal de Viedma, todavía lo estamos peleando, en este momento está en la Corte Suprema. Venimos ganando estas instancias, pero bueno, queda la etapa decisiva. Sí, en el proceso lo que ganamos fue una medida cautelar que solicitamos, la jueza la adjudicó, y después de algunos años esta medida cautelar que ordenaba la remediación en las dos manzanas urbanas finalmente llegó, digamos, a concretarse mediante un convenio entre la Nación y el municipio y la provincia. La obra no se hizo como nosotros hubiéramos esperado, básicamente lo que se hizo fue tapar lo contaminado con adoquines, pero al menos no fluye libremente cada vez que llueve o cada vez que hay viento. Ese material era muy peligroso, primero porque a propósito de la obra que se había hecho en las manzanas, en los patios de las viviendas de esas casas, que estaban espantosamente contaminados. Digo, los patios de las viviendas, o sea, las viviendas quedaron con la gente adentro. Lo único que se pudo remediar fueron los patios, pero al hacer eso, como se hizo desprolijamente, hubo mucha movilización de metales. Cuando se levantó suelo y se acarrió ese suelo a la vereda para tirarlo en el camión que él se lo iba a trasladar, totalmente opuesto a lo cómo iba a ser el procedimiento de remediación, se contaminaron mucho más las calles que lo que estaba. Entonces lo que teníamos arriba de la vereda y de las calles era material suelto, con una concentración de plomo para salir corriendo, digamos. Al menos con esta obra, nosotros por supuesto no acordamos porque esperábamos que se remediara realmente, pero bueno, se mitigó básicamente este problema en el centro del pueblo. Pero nos queda todo el resto, que son las grandes pilas con volúmenes muy importantes de escorias y de suelo contaminado en torno de ellas, más afuera, estas que están más afuera del pueblo. Entonces ahora estamos peleando por eso. En el interín no quiero que nos olvidemos de
Rita,
claro, que tuvimos en el año 2014 una presentación, una presentación de la Defensora General de la Provincia de Río Negro, en aquel entonces Rita Custet, que fue realmente una ayuda enorme. Se incorporó con total determinación en lo de trabajar por el interés superior del niño y lo hizo casi como nosotras, digamos, ¿no? O sea, incluso había veces que ella iba por delante y nosotros íbamos siguiendo, porque lo hizo con mucha, mucha energía y fue muy, muy importante. La obra, para terminar con este capítulo de la historia, como decía, en 2018 cesó por falta de fondos. La Secretaría de Minería dio por terminado el contrato. Y bueno, eso nosotros no lo podemos aceptar porque la obra estaba contratada con un fin y ese fin no se cumplió. O sea que que lo que hicieron, lo hicieron mal, no es responsabilidad de esta comunidad, pero esta comunidad tiene que bancarse todos los efectos, lo cual no estamos dispuestos a permitir. Así que acá seguimos con eso, peleando eso.
¿Querés agregar algo más, Roxana?
No, básicamente a lo que dice Patri, agregar que, digamos, en los últimos años, a mí me queda esta sensación, ¿no? Aquella problemática que fue abordada como un problema común de gestión asociada, donde todos aunamos frente a una causa común, con el paso de todos estos años, nos fuimos quedando cada vez más solas, los intereses fueron diversos y contrapuestos, aparecen gestiones que realmente no les importó el problema y bueno, y acá estamos, digamos, hoy peleando frente a una posible urbanización que se quiere hacer en esa región, en esas tierras, es decir, aparecen otros intereses que no se condicen con el derecho de la salud de los niños ni el derecho de la salud, el derecho de vivir de la población, de vivir en un ambiente sano.